por denunciarlo.
Venga,
muchas gracias. Chao. Las 10 de la mañana.
Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Durante la pandemia se han puesto en marcha varias terapias para los pacientes con cáncer que disminuyen los efectos secundarios y acortan la duración de los tratamientos. Reducen las sesiones con radiación y con ello las idas y venidas al hospital y, por tanto, la exposición al coronavirus. Carmen Lavallen.
Son tratamientos de radiología de alta precisión, hacen diana en el tumor sin irradiar el tejido sano y evitan con ello futuras secuelas. Algo crucial en especial en chavales como Gerard, de 14 años, en tratamiento por un cáncer en el cerebro con metástasis, con resultados que explica COPE su madre, Merichel.
Y ya vimos tumores que habían desaparecido y tumores que se habían reducido. Y llevamos pues 15 días de protones, ¿no?
Han optado por la protonterapia, indicada sobre todo para tumores complejos y en zonas de difícil acceso. En adultos, las modalidades más avanzadas de radioterapia ya permiten reducir tratamientos de 6 u 8 semanas a tan solo una.
Y Alemania da un giro en su estrategia de vacunación con el objetivo de avanzar lo más rápidamente posible. Desde hoy, los médicos de familia, más de 35.000, han comenzado a vacunar en sus consultas. Los facultativos las aplican en función de las necesidades de cada paciente y no necesariamente por edad. En uno de esos centros de vacunación ha estado Rosalía Sánchez.
Disponen de momento de 5 dosis por consulta y por semana, de BioNTech y AstraZeneca, las de Moderna solo en centros de vacunación, y las aplican según su criterio, no por estricto orden de edad, porque conocen mejor que nadie las necesidades de cada paciente. El doctor Volker Ising nos explica, por ejemplo, que un paciente de 69 años con diabetes e hipertensión debe recibirla antes que otro de 72 años que corre maratones. Al principio de la pandemia, los médicos de cabecera quedamos completamente relegados. Solo hacían caso a los virólogos, que son gente que trabaja a través de un microscopio, ni se nos consultó cuando estábamos en el primer frente. A partir de hoy vacunan 35.000 médicos de familia. De los 1,4 millones de dosis solicitadas por los facultativos, el ministerio ha entregado 940.000 y el ministro Jens Spahn asegura que les llegarán 3 millones de dosis por semana a partir de finales de abril.
Te cuento también que la Fiscalía Provincial de Madrid ha rechazado imputar a la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, por el caso Neurona, que investiga los sobresueldos en Podemos. Considera que no existe indicio de delito. Patricia Rossetti.
No hay indicios del delito de administración desleal denunciado, señala la Fiscalía de Madrid, y añade que lo mismo puede decirse sobre el reembolso de gastos. No hay indicio de ilicitud. El Ministerio Público se opone a que se investigue a la nueva ministra, Ione Belarra, en el caso de los sobresueldos a la gerente y al tesorero. La cuestión sobre si es ético o no podrá ser discutido en otro foro, pero no en el judicial, explica la Fiscalía. También rechaza que se investiguen los movimientos de cuentas corrientes relacionados con Juan Carlos Monedero. Rechaza pedir los libros contables. No son objeto de este procedimiento. En total, 5 escritos de rechazo.
Y acabamos de conocer que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado a 7 inmigrantes de origen magrebí que navegaban en una pequeña embarcación que ha sido interceptada en las cercanías de la costa de Granada. Además, se sigue buscando a los 17 ocupantes de una patera que podría estar a la deriva al sur de Gran Canaria. En esta patera se cree que viaja un menor de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, anoche ganó el Barça y hoy turno para el Real Madrid en la Champions. Carlos Ganga.
Vuelve la Champions con los cuartos de final a las 9 en Valdebebas. Partido de ida entre el Real Madrid y el Liverpool. Zidane ha recuperado a Valverde, pero siguen fuera Ramos, Carvajal y Hazard, que no ha entrado en la convocatoria. El equipo de Klopp también tiene bajas en defensa como Van Dijk, Matip y Joe Gómez. Vamos a vivir el partido, por supuesto, en tiempo de juego. Sobre el Real Madrid, hablamos anoche en el partidazo de COPE con el empresario Enrique Riquelme, que tiene intención de presentarse a las elecciones del equipo blanco. Dice que ya ha hablado con el representante de Haaland, que renovaría a Ramos y que Zidane no sería su entrenador. Le gusta Klopp, precisamente el rival de esta noche. A Riquelme tampoco le gustó que Florentino convocara las elecciones para allá porque no tiene mucho tiempo para prepararse.
Acabo hace escasas horas de pedir personalmente a la Junta Electoral. No quiero nuevas sorpresas. ¿Cuáles son exactamente los requisitos? Que me pongan exactamente cuál es el aval, en qué color lo quieren, a ver si creo, lamentablemente, que es muy complicado los tiempos. Presentar las elecciones en convocar elecciones el Jueves Santo, con 10 días que hay, no tiene ningún sentido.
hasta el lunes tiene de plazo para presentar su candidatura. En la Liga, anoche el Barça ganó 1-0 al Valladolid y se ha puesto a un punto del líder. Y sobre los Juegos Olímpicos, Corea del Norte anuncia que no estará en Tokio 2020.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas, con mojo y sobre todo el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
Bueno, por una fiesta ilegal no hay nada que haga suponer que pues, se puede entrar en una vivienda a la fuerza, pero...
No, quería decir, Víctor, que tiene que ser también desesperante, ¿no? Que después de llamadas de vecinos avisando de una fiesta ilegal, ustedes se presenten y dentro, pues, no abran la puerta o apaguen las luces, quiten la música como si no hubiera pasado nada y ustedes no puedan hacer nada al respecto, ¿no?
Pero eso ha sido siempre así. O sea, nosotros anteriormente a la pandemia íbamos a algún sitio donde no había... Y los únicos medios que nosotros teníamos era la vía judicial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Si necesitas garantizar ambientes seguros de COVID, si te preocupa la contaminación atmosférica en tu lugar de trabajo, hogar, etc. Si quieres respirar aire puro, alquila un equipo de purificación de aire Sonair 3D, avalado por el CSIC. GESC Servicios Canarias. Crea espacios libres de agentes bacteriológicos, alergénicos y gases contaminantes. Respira bienestar. Infórmate en GESC.com.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Son las 18 minutos. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Tenemos esta tarde una cita importante con el Granca en la Eurocup, a partir de las 5:30, ¿verdad?
Efectivamente, cita histórica otra vez, tercera vez que llega el Gran Canaria en las semifinales de la competición europea. El partido arranca a las 6:00 p.m, desde las 5:30 lo vamos a contar en directo en los micrófonos de la cadena COPE con David Ojeda, con Manuel Sánchez, con Pepón Artiles, todo lo que ocurra en este primer partido de las semifinales de la Eurocup. Es en Francia, es el Mónaco, el viernes segundo partido, Mayer, pero hoy va a ser importantísimo, sobre todo para ver las opciones que tiene el Gran Canaria de pasar a la final de la competición europea.
Bueno, pues a partir de las 5:30, recuérdenlo bien, en las frecuencias de COPE Canarias para la provincia de Las Palmas podremos escuchar pues este partido importantísimo. ¿Cómo llegamos a esta semifinal, Juanfra?
Pues en el mejor momento de la temporada, las últimas jornadas todo victorias por parte del Gran Canaria, victorias además de mucho mérito, por ejemplo en Baskonia, este fin de semana se le ganó al Zaragoza, se ganó bien en los cuartos de final de la competición europea, llega en el mejor momento con todos los jugadores disponibles, eso sí, el Mónaco que va a ser un rival físico, un rival muy atlético, muy complicado, es el líder de la competición francesa, pero que bueno, que el Gran Canaria va motivado para sacar un buen resultado y lo contaremos aquí, seguro que vamos a contar en la cadena COPE Mayer una victoria del Herbalife Gran Canaria.
Bueno, nos sumamos efectivamente a ese optimismo. Gracias, Juanfran, por el avance. Un abrazo, que vaya bien.
A ti un abrazo, buenos días.
Bueno, recuerden que lo pueden escuchar en las frecuencias de COPE Canarias para la provincia de Las Palmas y también, por supuesto, en la aplicación de COPE y también en copecanarias.com. Bueno, vamos a contarles los detalles de esos procesos de vacunación masiva que se están dando ya en algunos puntos del archipiélago. Hablábamos el otro día del recinto ferial de Los Realejos en la isla de Tenerife y queremos también pues dedicar unos minutos a cómo se está llevando a cabo esta vacunación masiva en el sur de Gran Canaria. Carla.
Sí, concretamente en Expo Melonera, y es que saludamos a esta hora a Soel Alemán, él es el director de este Palacio de los Congresos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuántas personas están vacunando diariamente en Expo Melonera?
Bueno, ahí, según el promedio, hay días de que superan los 700, ha habido días de 1.200 personas aproximadamente, o sea que va en función también de, como dicen ellos, de las vacunas que reciben, ¿no? Del volumen de vacunas, pero están ahí, en esa media, y a partir del jueves ya se han ampliado todos los horarios de seguridad y de limpieza, puesto que la vacunación se amplía, pasa casi hasta las 7 de la tarde.
Soilo, para que nos hagamos una idea, ¿en qué parte de Expo Melonera se está dando este plan de vacunación?
Bueno, cuando nos tocó la puerta, bueno, ya sucedió en el comienzo de esta pandemia a través del Servicio Canario de Salud, la Dirección de Enfermería, pues ya teniendo la experiencia de cuando fueron la toma de las muestras del COVID, pues vimos que había que, como no sabemos exactamente el tiempo que iba a estar, y ya estamos trabajando, gracias a Dios, estamos teniendo bastante actividad, pues buscamos una zona donde no interfiriera absolutamente lo que es la vida de Expo Meloneras, ¿no? Y entonces está en una esquina del palacio, en la cual se accede desde la calle y tienen aproximadamente, pues casi unos 1.000 metros cuadrados, ¿no? Porque requieren no solamente, pues prácticamente los 15 puntos de vacunación, que tienen más todo un despliegue de sillas y una especie de hospitalito, ¿no? La Dirección de Enfermería nos ha solicitado y ellos han traído todo el material, ¿no? La verdad que está bastante, bastante bien, digamos, señalizado y lo han montado muy bien.
Imagino que para Soilo la alegría será doble, ¿no? Por un lado, de que esas instalaciones estén sirviendo para la vacunación masiva, sí. Y por otro lado, ver que esto empieza a caminar y a ver si recuperamos nuestro sector turístico, ¿no, Soilo?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Básicamente, nosotros, el minuto cero, nosotros empezamos a trabajar con el Servicio Canario de Salud el 19 de marzo del año pasado, o sea, en pleno epicentro de la catástrofe, porque esto ha sido una catástrofe o está siendo una catástrofe, y ya fue una alegría, ¿no?, poder que el Grupo López San pudiera contribuir a ayudar a la sociedad de una manera, ¿no? Y esta ha sido la manera. Ahora, desde luego, en aquel momento tan crítico que era recoger las muestras, venían personas enfermas, no tiene nada que ver con esta alegría que es la vacunación, ¿no? Y lo ves, ¿no? Todo el mundo que se acerca a Expo Meloneras, que lo llama el Servicio Canario, y bueno, y le dan su fecha, su hora, ¿no? Porque todos vienen con su cita. Y el despliegue, ¿no?, que han realizado, sobre todo de informático, ¿no?, puesto que entran en el sistema del Servicio Canario y ya le dan la cita para la segunda vacuna, y es una alegría, indudablemente, para el sector y para el Gran Canaria, para todos, ¿no?
¿Y qué vacunas son las que se están pinchando ahí en Expo Melonera, Soilo?
Mira, sí, claro, no soy un experto, y, o sea, yo la parte que estoy ayudando es la parte logística, ¿no?
Claro.
Hasta donde sé es AstraZeneca, bueno, básicamente las tres, AstraZeneca, Moderna y Pfizer, porque también aquí han venido, sobre todo la Moderna, señores de mayores, ¿no?, que eso prácticamente ya están casi todos vacunados, ¿no?, según nos indica, pues yo mantengo bastante comunicación, ¿no?, con Nairo Rodríguez y con Juan José Suárez, ¿no?, de la Dirección General de Enfermería, y es lo que nos van informando. La verdad que el trato con ellos es fantástico, ¿no?, porque nosotros aquí podemos organizar cualquier tipo de convención, de congreso y tal, pero la parte sanitaria es diferente, ¿no? Y bueno, está siendo una experiencia muy enriquecedora, ¿no?, dentro de esa tragedia, ¿no? Pero bueno, la verdad que la peor fue el comienzo, ¿no?, cuando estaba al frente quien es el director del Museo Elder, ¿no?, José Gilberto Moreno, y esa también fue una época bastante dura, ¿no?, porque allí había que hacer entrada de limpio y sucio, ¿no?, y fue bastante delicado, ¿no? Esta vez reitero, ¿no? Es una alegría porque ya vemos que hay una luz, ¿no? Y a los hechos nos remitimos, ¿no? Sabes que vamos caminando, ¿no?
Oye, tú a última hora de la tarde quédate por ahí, por si acaso sobre alguna dosis y no tenga quien ponérsela y te la ponen a ti. Solo.
Mira, si te contesto, vamos, ni muerto, vamos. No, aquí cada uno tiene su plazo y mira que hay gente que llama, hay anécdotas, gente que te llama y te pregunta si puedes hacer algo, ¿no? Y yo, pues, oiga, sí. Por el mercado, ¿no? Sí. Pero, y no se corta un pelo, ¿no? Entonces, no, a mí cuando me llame, usted dice, con el salud, intenta irme a vacunar donde sea, si hay aquí en Expo, oye, pues fantástico, y si no, pues donde sea, ¿no? Nosotros todos vamos en el mismo, en la línea que hay que ir, ¿no? Y aparte que hay personas, pues, más sensibles que nosotros, gracias a Dios, bueno, primero hay que ir a nuestros padres, ¿no?, a nuestros mayores, y a nosotros tendremos tiempo, y además yo creo que en breve, ¿eh? Yo creo que los de 50...
Sí, mira esta tertulia que tenemos nosotros por la mañana ya con casi el 50% vacunado, que han vacunado a Manolo Mederos y a Pepe Moreno, o sea que esto va caminando.
Yo creo que en mayo, mediados de mayo, la gente entre 45 y 55, mediados de mayo, finales de mayo, ya nos están poniendo la vacuna, o sea que nos queda nada. Lo que sí es importante, y es una cosa que ellos me reiteran bastante, y ahora que te tengo ahí, Meyer, la oportunidad, hay que concienciar a la población de que hay que vacunarse. Si no, el turismo, o sea, nosotros tenemos que dar esa tranquilidad a los turistas de que la población está contagiada. Y no hay nada como los medios de comunicación, como el que tú representas, para hacer hincapié a la población que esté tranquila, que la vacuna, como todo, o sea, la vacuna de la gripe, que hay personas a las cuales no le sientan bien y se las ha complicado, ¿no? Pues es como todo, ¿no? Cada uno, pues tenemos nuestro organismo y nuestra forma de reacción, pero de luego en líneas generales, por los millones de personas, las vacunas son seguras y tenemos que apostar todos, ¿no?, por esta vacunación. No.
Zoilo, me alegro mucho de saludarte y de que esté funcionando. Igualmente. Esa vacunación masiva ahí en el centro de Expo Meloneras en el sur de Gran Canaria. Un abrazo fuerte, Zoilo.
Y a ustedes por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo.
10:17.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil. Y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta. Salta conmigo.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1,000 referencias y más de 300,000 botellas en stock de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Diez y 18 minutos, Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Tú has viajado a Buenos Aires?
No, a Buenos Aires la verdad que no. Yo no he cruzado el charco todavía, ¿eh? Lo tengo pendiente.
Ya, pues te conviene ese viaje, Daniel Pinelo.
Bueno, tú sabes que hasta altura de la película, Mayer, yo creo que cualquier viaje ya nos conviene, aunque sea al ladito de casa, ¿no?
Bueno, tenemos hoy el gusto de presentar un libro de nuestra compañera Saray Encinoso. Saray, buenos días.
Hola, muy buenos días.
El año que no viajé a Buenos Aires. Aquí está Daniel Pinelo, que quiere ir.
Pues que venga conmigo, a ver si conseguimos ir.
Nos apuntamos, Saray.
Él se apunta, vamos, no se lo digo dos veces, que se apunta sobre la marcha, ¿eh?
Bueno, además, oye, con las ganas que le has puesto en el libro, vamos, el que se lo lea seguro que en minuto uno quiere coger el avión y irse, ¿no?, a la capital de Argentina.
Sí, yo creo que estamos todos un poco desesperados por viajar, ¿no? Pero hay algunos viajes que tenemos como más idealizados, ¿no? O más como objetivos vitales que muchos pues tuvimos que cancelarlos el año pasado y este por el coronavirus.
Oye, ¿cómo es que te dio por escribir? ¿Tiene que ver con el confinamiento, Sarai? ¿Fue después del confinamiento? Explícanos.
Fue casualidad. Yo el día que tenía que coger ese avión, pues justo empezaban mis vacaciones, que las tenía previstas para esas 2 semanas en septiembre, pues me puse a escribir un artículo de opinión y lo publiqué, que se titula igual que se titula este libro, y una editorial lo leyó y les pareció una idea interesante para desarrollar y me llamaron y me propusieron convertirlo en algo más amplio, en un pequeño libro.
Qué bueno.
Sarai, tú llevabas tiempo intentando visitar Buenos Aires y, como dices, en 2020 pues lo tenías previsto y, como a tantos muchas de personas, pues la pandemia truncó esos viajes y a partir de ahí lo que haces es tejer un relato sobre cómo es el proceso de viajar, no en concreto, sino también, ¿no?, sobre sus expectativas para ir a Buenos Aires, pero un poco de cómo los humanos, cuando planificamos un viaje, le ponemos tantas ganas en función de lo que tenemos previsto ver en ese sitio, ¿no?, en esa ciudad, y al final pues también creo que son prejuicios, son expectativas que al final pues se cumplen, no se cumplen, pero bueno, es todo un proceso interesante que tú reflexiones en ese libro.
Sí, creo que, bueno, el libro evidentemente habla de Buenos Aires porque en mi caso pues la idea era viajar a Buenos Aires, pero es un libro que habla de eso, de cómo viajamos, de cómo decidimos los lugares a los que queremos ir, cuándo empieza realmente el viaje, si el viaje empieza cuando empezamos con los preparativos o cuando estamos ya en la ciudad, o a lo mejor empieza mucho antes y no tiene, y nos estamos preparando de alguna manera, ¿no?, con todo lo que estamos leyendo, viendo. Mi viaje a Buenos Aires no tiene nada de original o meritorio, porque es un viaje como heredado, ¿sabes? Es un interés que tenía mi padre y que sin querer me fue transmitiendo, y que eso hizo que yo, pues, durante muchos años he soñado con estar allí y me he interesado por muchas de las cosas que tienen que ver con la ciudad y con la historia de Argentina. Mi padre se pasó toda la vida queriendo ir a Buenos Aires, fue cuando tenía 59 años y yo estoy segura de que volvió sin saber más de lo que ya sabía antes de ir, porque es que se pasaba la vida pues viendo en Google Maps, en Google Street View, cosas relacionadas con todo. Buenos Aires. Sí.
Entonces, oye, Sarai, este es tu primer libro, pero a lo mejor a partir de ahora te animas a seguir escribiendo, ¿no? ¿Te ha entrado ya, digamos, ahí la cosquilla de escritora?
No, todavía no. Ahora estoy un poco, digamos, con el pánico de ver si a la gente le gusta el libro o no. Pero bueno, si escribiese algo más, pues me gustaría escribir el año que sí fui a Buenos Aires para saber qué realmente pasó.
Eso te iba a decir, la segunda parte tendrá que llegar, ¿no?
Me gustaría que haya una segunda parte, porque eso significará que por fin, bueno, significará que Iberia me ampliará el bono que tengo con ellos y que realmente aterrizaré allí.
Oye, pues Sarai, oye, que nos ha entrado un montón de curiosidad por leer este libro, que me están preguntando aquí los oyentes que cómo se llama. Se llama El año que no viajé a Buenos Aires, de Sarai Encinoso, compañera nuestra que la escuchan todos los jueves aquí en nuestro tiempo de análisis con periodistas. Sarai, que lo disfruten mucho los oyentes y no pierdas esa buena costumbre de seguir escribiendo.
Muchas gracias a ustedes y espero que les guste a los lectores.
Un abrazo, Sarai, enhorabuena.
Bueno, un saludo. Un abrazo, gracias.
10:23.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La Fundación Caja Canarias convoca sus premios 2021. Novela, poesía, investigación, música, relato corto, artes plásticas, música joven, fotografía y cortometrajes. Consulta las bases y participa en www.cajacanarias.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Es seguro, los efectos secundarios que tiene
son conocidos, no son efectos graves. Estamos siguiendo todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. En el último 2 meses hemos recibido más de 1.500 comunicaciones de posibles reacciones adversas a la vacuna en el Centro Regional de Farmacovigilancia de Canarias. Se han estudiado una por una esas 1.500 y no hay ninguna que sea diferente de lo que ya sabíamos, que fuera grave o que tuviera que hacer. Así que el mensaje es, cuando le llamen para ponerse la vacuna, vaya y póngasela. Y si tiene fiebre, tómese un paracetamol.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Emilio Sanz, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de farmacología, que haya respondido a nuestras preguntas y también la de los oyentes. Emilio Sanz, muchas gracias. Buen día.
A ustedes. Gracias, Mayer. Encantado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Del 1 al 11 de abril, primera ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive una experiencia gastronómica segura en las terrazas de los restaurantes o recogiendo tu tapa para llevar. Tapa y bebida a 3 euros. Premio para las mejores y sorteos entre los participantes. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario, apoyando nuestra restauración.
¿Coger el coche tráfico aparca? ¡Buf! ¡Qué pereza! Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además encuentro todo lo que busco para mis proyectos.
Tus ferreterías Coarco. Siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco. Ferreterías de Canarias.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Decía el secretario del Sindicato de Técnicos de Hacienda, ¿no?, que hay mucha gente que no sabe cómo funciona esto de la renta y por eso le sorprende lo que está pasando con el SEPE, ¿no?, con el SEPE que paga el ERTE y que como es segundo pagador, pues a muchos ahora que pasen de 14.000 euros de ingresos le va a tocar pagar. De todas formas, vamos a recurrir a Aida Martínez, a nuestro experto de cabecera, y así lo explicamos de forma didáctica.
Pues sí, Mayer, porque sobre todo, también una palabra que se repite mucho es lo que va a haber sorpresas este año, quizá por el desconocimiento, y si te parece, pues como bien dices, vamos a saludar ya a José Ramón Barrera, que es miembro de ASAP, Asesores Fiscales, para que nos saque de dudas sobre todo esto que tenemos por delante.
Socio responsable de los servicios jurídicos y fiscales de la firma ASAP, José Ramón Barrera, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Mayer, encantado de saludarte, ¿cuánto tiempo?
Igualmente, José Ramón.
Señor.
Bueno, pues sí, está la gente aquí un poquito nerviosa. Ya sabemos que en Canarias pues han pasado pues alrededor de 230.000 personas por el ERTE. Y ahora, bueno, el último dato lo conocíamos hoy, 86.000. Con lo cual, pues el próximo año también puede que se repita esto si no se cambia. ¿El SEPE está bien considerado como segundo pagador, José Ramón? Esta primera cuestión que ha molestado a mucha gente porque ahora tiene que pasar por la declaración de la renta, ¿no?
Sí, yo como introducción, por si era poco lo que le preocupa a los trabajadores que están en ERTE, conforme a todo lo que le rodea a esa situación, pues ahora añadirle el inconveniente añadido de la obligación que le surge de declarar como consecuencia de que efectivamente a nivel normativo está considerado como un segundo pagador. Claro que sí, desde ese punto de vista es correcto. ¿Tiene sentido que la norma considere segundo pagador al ERTE cuando estamos hablando de una causa de fuerza mayor? Recordemos que el ERTE precisamente es por causa de fuerza mayor. Bueno, pues no tiene sentido. Y nosotros venimos reclamándolo hace tiempo y hay ahora mismo una propuesta en el Senado en línea con lo que nosotros habíamos planteado, y es que no se considere al ERTE como segundo pagador y quien no haya obtenido, sumando las percepciones de su empresa más las del SEPE, pues más de 22.000 euros, que no esté obligado a declarar. Es decir, que mantenga la situación que venía disfrutando, ¿no?
Hoy calcula Canarias 7 que por este asunto tendremos a afectados unos 50.000 canarios que hasta ahora estaban exentos de pagar el impuesto de la renta y que ahora tendrán que hacerlo, José Ramón.
Claro, sí, eso es cierto, evidentemente, porque lo que te cuento es que teniendo dos pagadores, el límite de la obligación de declarar se reduce a 14.000 euros y evidentemente eso supone tener que incorporarlo en la renta y de ahí pues que resulte la obligación de declarar. Pero hay que matizar los números también, Mayer, porque desde el punto de vista del coste final del impuesto quizás no haya mucho cambio, dado que esa persona que hubiera recibido de un solo pagador de su empresa su sueldo y en la medida en que no superara 22.000 euros, pues tendría que pagar una cantidad a Hacienda similar a la que tiene que pagar ahora haciendo la declaración. ¿Qué pasa? Que antes lo hacía por el mecanismo de los descuentos que nos hacen en nómina y cuando llega este momento, pues no lo notamos. El problema es que ahora pues tenemos que desembolsar un dinero que muy probablemente no tenemos porque la situación en la que es la hayamos dedicado lo que tenemos que dedicarla. O sea, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. No tanto de un mayor coste, digo en términos generales, sino de una necesidad de abonar una cuantía para la que no tenemos el dinero disponible. ¿Sí?
No, la gente a lo mejor pues no lo sabía, como nos han explicado claro. En esta sintonía. Y claro, tampoco tenían el conocimiento de que la retención del CPE era solo de un 2% y pensaban que ese dinero, que recordemos era el 70% o es el 70% del salario base, pues decíamos, mira, no tengo todo el dinero que me pagaba antes cuando estaba trabajando, pero tengo esta cantidad. Y pensaban que todo ese dinero podían disponer de él. A nadie se le ocurrió, me imagino, José Ramón, dejar un poquito de dinero para cuando llegara la renta, porque es que no lo sabían, ¿no?
Claro, es que no tenemos esa pedagogía, no nos han enseñado de que los impuestos nos afectan a todos, pero cuando hablan de impuestos y de subida de impuestos siempre se tiende a pensar que eso le toca a otro, ¿no? Y que nosotros estamos fuera de ese mundo, cuando la realidad no es esa, cuando tenemos un sistema impositivo que grava muchísimo más las rentas medias que lo que se dice la renta de los ricos, pero no terminamos de asumir que dentro de nuestro planteamiento general de vida los impuestos están ahí y, como se decía, son inevitables. Como alguien afirmó que era junto con la muerte, no se pueden evitar los impuestos. Claro, como no tenemos esa pedagogía hecha, porque tradicionalmente a nosotros nos hacían unas retenciones a nuestras nóminas y eso se convertía en el impuesto definitivo, y cuando llegaba esta fecha yo no tenía obligación de declarar porque no superaba los mínimos, pues me despreocupaba. Ahora ha cambiado la situación y evidentemente me supone tener que detraer de mis recursos para poder atender el pago del impuesto. Que en términos de coste, insisto, puede que sea lo mismo, pero en términos de esfuerzo no es así, porque estamos en un contexto completamente diferente. Y encima todavía no terminan tampoco de darnos pues esa facilidad, que vaya a ver la facilidad, yo todavía no termino de verlo, de no tener que pagarlo ahora, sino pagarlo en 6 meses sin intereses, que es una propuesta que también se ha lanzado por parte del sector profesional y que no termina de aprobarse. A día de hoy, pues no sabemos si tendremos que pagar el impuesto en las fechas que están marcadas, es decir, a finales de junio tendría que estar liquidado, o por el contrario, nos van a dar 6 meses sin cargo adicional para poder atender el pago que tenemos que hacer ahora.
Sí, eso es lo que nos
explica es una solución de paños calientes.
Sí, sí, porque al final el dinero lo tienes que buscar.
Lo tienes que pagar, exactamente.
En dos pagos o en seis, pero claro, lo tienes que buscar, claro.
Claro. Déjanos,
José Ramón, que contemos la última hora y seguimos hablando, porque tiene ahí, le he visto ahí el folio, tiene una hoja completa de preguntas. A ver si nos da tiempo de hacértelas todas. 10:32.
¿Cómo voy?
COPE Canarias.
Estar informado.
Contamos, Antonio Herrero, la última hora.
Comenzamos con Jorge Marichal, que ha presentado su dimisión del cargo que ostentaba en la CBE a nivel nacional, así como del Consejo de Turismo, tras conocerse ayer que había sido condenado a 2 años de prisión por un fraude fiscal. Escuchamos al propio Jorge Marichal.
Dimitió de uno de los cargos que es un cargo de presidente de la Comisión de Turismo de la COE, porque es un cargo que depende de esa, es una comisión, no es un cargo, por así decirlo, representativo, sino consultivo. Y en el día de ayer tomé esa decisión. El resto de los cargos que tengo, que sí dependen de las asociaciones que presido, los puse en el día de ayer a disposición de mis respectivas juntas directivas, ¿no?
Sin embargo, desde la patronal tinerfeña Sotel han vuelto a reiterar su apoyo a Marichal al considerar que una sentencia judicial firme por un fraude fiscal es un asunto estrictamente particular. Sobre otra dimisión, la del consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, Gregorio Martín Plata, quien a última hora de ayer se lo comunicaba al presidente Pedro Martín, dice que es una mala noticia.
Pues me parece muy mal que lo haga, porque ahora en este momento donde yo estaba ocupando todas las portadas, pues me las viene a quitar, ¿no? La verdad que no sabía nada. Es una broma que sabes que...
Con capacidad de echarle humor y todo, Jorge.
No me van a quitar las ganas, el sentido del humor y las ganas de vivir no me las van a quitar a pesar de todo. Lo siento mucho por ello.
Y cambiemos de asunto. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apenas ha notificado 2.000 de las 8.000 propuestas de sanción interpuestas en la capital. Guillermo Díaz Guerra, concejal de Servicios Públicos, asegura que no ha caducado ninguna de estas propuestas.
Han diseñado los funcionarios del Ayuntamiento un sistema informático que permite que se grabe rápidamente una sanción, que se genere con ese mismo documento la notificación, que quede en la base de datos de Hacienda, que se genere la carta que sale por correo y que se notifique a la persona. Todo eso ha llevado un tiempo. Las sanciones tienen un año para ser notificadas desde que se cometió la infracción. Están todas en plazo, no ha caducado ninguna.
Y dos apuntes más. Ha producido en este caso en el municipio de Moya, la isla de Gran Canaria, la precipitación de un vehículo en una ladera de en torno a 30 metros con dos personas en su interior. Dos dotaciones de bomberos del cercano municipio de Arucas más el apoyo de Arinaga están actuando en este momento en el lugar. Y en la isla de Tenerife se ha producido también un accidente, la autopista Tenerife 1, la autopista del Sur, a la altura de kilómetro 5 en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife, hacia la capital. Se han visto implicados tres vehículos y el Servicio de Urgencias Canario ha tenido que asistir a una mujer herida, eso sí, con lesiones de carácter leve.
Y ojo también a una información que se está transmitiendo a través de grupos de WhatsApp en la isla de Tenerife y que es falsa. Acabamos de hablar con Suelo Alemán, el director de Espomeloneras, de ese centro de vacunación masiva del sur de Gran Canaria, y este tiene que ver con el centro de vacunación masiva de Los Realejos en la isla de Tenerife. Melissa Torres, buenos días.
Así es, Mayer, nos están comentando varios oyentes que está circulando a través de WhatsApp un mensaje en el que se lee lo siguiente: enviar al centro del emprendedor hoy todas las personas que quieran vacunarse de entre 59 y 65 años con AstraZeneca, que lleven DNI y tarjeta sanitaria. No es necesario que sean de Los Realejos, de cualquier parte. Tienen un excedente de 500 vacunas para hoy, directamente al Centro del Emprendedor de Los Realejos, en La Gañanía, recinto ferial. Pues ese es el mensaje que está circulando a través de WhatsApp, de distintas redes sociales, y es totalmente falso. Nos lo ha confirmado la Consejería de Sanidad, que alerta de que es un engaño y pide a la población que no se acuda al recinto del emprendedor, a este centro de vacunación masiva situado en el norte de Tenerife, porque no hay excedente de vacunas. Solo pueden acudir las personas que tengan cita previa.
Vamos a dejarlo claro, no vaya a pasar como en Sevilla o como en Murcia, ¿no, Meli?
Así es, el pasado fin de semana veíamos esas imágenes de unas colas tremendas en recintos de vacunación de Sevilla, precisamente por ese mismo motivo. Citadas 2.000 personas oficialmente y aparecían 4.000, más de 4.000 personas para vacunarse a través de una convocatoria no oficial que circulaba por las redes sociales, por el WhatsApp, y esas personas además mayores, aguantaron a la intemperie varias horas para vacunarse. Esperemos que no ocurra lo mismo aquí en la isla de Tenerife, que no acuda nadie a este centro del emprendedor de Los Realejos a vacunarse sin que se haya comunicado previamente con la Consejería de Sanidad.
Hay que ser ruinito para lanzar un mensaje de estas características, ¿eh? Con el nerviosismo que tienen muchas personas y con la desesperación por vacunar, sin lanzar un mensaje en estas condiciones. Gracias, Melissa, por aclararlo. Recordemos que es falso este mensaje, es falso. Bueno, José Ramón, vamos con las preguntas de Aida. Aida, adelante.
José Ramón, buenos días. El año pasado veíamos una circunstancia que era que mucha gente, pues al quedarse en ERTE, pues tuvieron que negociar sus contratos de alquiler. En muchos casos se produjo una rebaja del importe que pagaban mensualmente, y en otros casos pues se retrasó ese pago varios meses hasta que mejorase la circunstancia. ¿Esto de alguna forma viene reflejado en esos borradores? ¿Tienen las personas, el arrendatario, los propietarios, de alguna forma tienen que reflejarlo en algún lado?
Sí, claro. En los borradores no va a venir, Aida, porque recuerda que en el borrador va a venir aquella información que los ciudadanos damos a Hacienda. Y cuando actuamos en el ámbito particular, como pasa en este caso, pues no se ofrece información de lo que sería el alquiler en sí. Pero está resuelto. Además, hay un comunicado de la agencia tributaria aclarando pues todas estas dudas que nos han surgido, entre las que está esta. Y lo que puede suceder es que efectivamente hayamos pactado una reducción de la renta que se derivaba del contrato original. En ese caso, pues lo que tienen que hacer los propietarios es declarar exactamente la renta obtenida, reducción incluida, ¿vale? Puede suceder que se haya condonado una parte de la renta, hay unos meses que no te cobro el alquiler, bueno, pues esos meses, en principio, no habría que incluirlos en la declaración del propietario porque no ha obtenido ingreso. Y adicionalmente, hay que decir que también se ha aceptado por parte de la agencia tributaria que esos meses en los que no estoy cobrando alquiler, tampoco añado lo que llamamos la imputación de renta, que es una simulación de ingresos como consecuencia de tener a nuestra disposición un inmueble, porque no está a nuestra disposición, está alquilado, ¿sí? Y puede pasar también que lo que hayamos hecho es un diferimiento en el cobro de la renta. Ese diferimiento implica que voy a cobrar más tarde. Bueno, pues incluiré el ingreso cuando cobre, no en este momento, ¿vale? En el supuesto caso de lo que se produzca es un incumplimiento del pago sin haber acordado absolutamente nada, ni rebaja, ni condonación, ni tampoco se le pospone el plazo, sino que simplemente yo te lo mantengo igual y tú no me pagas, ahí hay una morosidad, hay un dudoso cobro, que hasta que sucedió todo esto del COVID, no te permitían reconocer la pérdida, sí el ingreso y no la pérdida, en tanto no hubieran pasado 6 meses desde que esa renta dejó de pagarse. Bueno, pues con el COVID se reduce a 3 meses. ¿Vale? Y eso es lo que de alguna manera habría que tener en cuenta.
José Ramón, hay también dudas en torno al plan Renove que se llevó a cabo el año pasado respecto a los vehículos, porque muchos de esos ciudadanos recibieron una subvención en la compra de sus coches. Eso también se supone que si lo da el gobierno de alguna forma va a estar reflejado en el borrador, o tenemos que estar ahí ojo avisor para que no esté reflejado.
Estos sí vienen reflejados en la gran mayoría de los casos. Puede ser que haya algún tipo de borrador que no lo contenga por errores en la cumplimentación, pero este sí viene porque es una información que la compañía vendedora de alguna manera tiene que aportar a la administración tributaria. Entonces, en ese caso sí nos aparecerá.
Y hay una duda también en torno, se habla mucho de las personas en ERTE, ¿no? Pero las personas, los autónomos que vieron como tuvieron que cesar su actividad, ¿eso también de alguna forma va a quedar reflejado en esta declaración de la renta? ¿Se van a haber beneficios fiscales en ese caso?
El mayor beneficio fiscal no es otro que el de no pagar impuestos. O sea, que me relajen el coste impositivo por las rentas que yo puedo llegar a obtener. Y en este caso no hay un beneficio fiscal, como se entiende, en cuanto a incentivo o bonificación. Lo que sí hay es un cómputo de la renta de manera distinta. Aquellos autónomos que estaban en lo que llamamos nosotros estimación directa de base, que es ingreso menos gasto, la típica contabilidad, bueno, pues no van a tener ingresos porque no los obtuvieron, con lo cual ya de alguna manera va a estar reflejado en su declaración de la renta y ahí no le van a exigir nada más porque no ha obtenido esos ingresos. El problema se presentaba en los que determinaban su beneficio bajo lo que comúnmente se denomina módulo, que es la estimación objetiva, porque los módulos, recuerda que te dan una simulación del ingreso que tú tienes que declarar, pues en función de determinados signos o índices, como puedan ser los metros cuadrados del local, el número de personal asalariado que tengas, el consumo de la energía eléctrica, depende de la actividad, hay una serie de índices. Claro, a pesar de que yo no realizo actividad, a pesar de que no obtengo ingresos, los módulos siguen estando, con lo cual ahí sí se producía un perjuicio. Pero ha salido también resuelto que durante el tiempo en el que estábamos en cese como consecuencia del COVID, pues esos módulos y ese periodo no se consideran. Por tanto, sí se puede de alguna manera reducir los ingresos que vamos a incluir en nuestra declaración. Decir a este respecto que la estimación objetiva es obligatoria durante 3 años desde que se opta a ella. Sin embargo, también, como consecuencia de la situación en la que estamos, se ha aceptado que podamos renunciar, aunque estemos dentro del periodo obligatorio de 3 años. De tal forma que ahora que vamos a presentar las declaraciones trimestrales de abril, el 20 de abril, del primer trimestre del año 2021, nos dan la posibilidad de comunicar a Hacienda que renunciamos a la estimación objetiva y que nos acogemos otra vez a calcular nuestros beneficios en función de ingresos y gastos, lo cual es importante porque de esa manera podemos ajustarlo a la verdadera realidad del negocio que tenemos.
Muy bien. Bueno, pues siempre es un placer escuchar las explicaciones de José Ramón Barrera, socio responsable de los servicios jurídicos y fiscales de la firma ASAP. José Ramón, hasta la próxima ocasión. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
A disposición. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Un saludo.
10:43. comentábamos ahora mismo la actualización de noticias. Un vehículo ha caído unos 30 metros en Moya con dos personas en su interior. Vamos a saludar al alcalde de Moya, Raúl Afonso. Buenos días, Raúl.
Buenos días.
¿Qué información tenemos, Raúl?
Bueno, pues afortunadamente, según me informa el jefe de la policía local, pues un vehículo que subía por la Gran Canaria 75 desde la costa al casco de la villa, por la conocida carretera de Los Dragos, pues por un despiste, parece ser, se precipitó al fondo del barranco, de la ladera de esa carretera, un vehículo de pequeñas dimensiones con dos ocupantes, un hombre y una mujer, pero que la tiene heridas leves, que unas contusiones que afortunadamente, como se suele decir, lo pueden contar y están los medios pues evacuándolos del lugar en la zona.
Uh-huh. O sea, pues estamos hablando, por tanto, de un hecho milagroso, ¿no? Porque si la caída es de 30 metros y que solo tengan heridas leves, pues la verdad que para dar gracias a Dios, ¿no, Raúl?
Pues sí, porque yo hasta por la zona que me dicen y yo, porque no he estado en el lugar, pero por lo que me acaban de decir, yo me atrevería a decir hasta que hay más de 30 metros en esa zona y sobre todo que lo vieron caer, porque esa les pasa de noche o que no los vean y podríamos estar hablando de otra cosa, pero bueno. Uh-huh. Vamos a quedarnos con lo positivo.
Pero Raúl, ¿es una caída donde hay vegetación y a lo mejor la vegetación frenó el vehículo o es una caída en vertical?
Yo diría que es una caída en vertical. Vegetación hay en el inicio, o sea, al lado de la valla protectora, que hay vegetación, pero parece ser que ni la tocó. O sea, iba subiendo, o sea, por el lado donde está no por el lado donde está la caída. Si fuese bajando, pero bueno, son las circunstancias de los accidentes que ahora habrá que ver cómo pasó, pero que eso es lo de menos y ellos están bien.
¿Es difícil rescatar a estas personas en la zona donde han quedado?
Fácil no es, pero tampoco una complicación excesiva, por eso llevan un ratito ahí los medios en la zona y bueno, supongo que los profesionales lo harán como ellos consideren y tomando las medidas de que no puedan hacer daño, no tendrán ninguna prisa y no sé si porque para, por ejemplo, en el caso de que tuviese que venir el helicóptero sería más complicado.
Ya. Bueno, pues dentro de la gravedad del asunto nos alegramos de que estas dos personas, un hombre y una mujer, que han caído con su coche, pues más de 30 metros, nos dice el alcalde, ¿no? En esa carretera, en la Gran Canaria 75, pues por lo menos pues no hayan tenido heridas de gravedad, ¿no? Que tratándose de esta caída tan alta, ¿no? Pues imagínense ustedes lo que inicialmente pensábamos todos, ¿no? Raúl Afonso, alcalde, gracias por contarnos la última hora de este grave accidente.
Muchas gracias a ustedes por informar. Buen día.
10:47.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Te vamos a dar la lata, pero para bien, no te preocupes. La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Coaching con Liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Andrés Brito, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Nuestro coach de cabecera que cada martes nos atiende para aprender un poquitito del mundo del coaching, de la inteligencia emocional, de la psicología. Hay tres estrategias para enseñar a los niños a pensar, que hoy Andrés nos va a dar las pautas, ¿no? Son tres estrategias que yo creo que siempre los padres debemos tener en cuenta, ¿no? Y que debemos poner en uso, ¿no? Debemos darle uso a esas tres estrategias. ¿Por cuál comenzamos, Andrés?
Bueno, contextualizando las Mayer, porque la educación tradicional siempre ha sido más memorística y, sin embargo, la educación contemporánea lo que pretende es que los niños y las niñas resuelvan problemas mediante el desarrollo de competencias, y esto lleva a tratar a cada uno de manera individualizada, no puede ser café para todos. Y esto sucede en el aula y también ha de suceder en casa, padre y madre que nos escucha, porque desafortunadamente en mis sesiones de coaching también me encuentro con padres demasiado protectores que continuamente están resolviéndole la vida a sus hijos, lo cual no es malo siempre y cuando sepamos cuándo darle autonomía a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, porque si no se genera dependencia. Voy a ponerte un ejemplo. Suponte un chico de 14 años que se queda sin comer. ¿Por qué? Porque su madre no ha podido ir a casa a prepararle la comida porque ha tenido que quedarse a hacer horas extras en el trabajo. Pues eso requiere atención, porque con 14 años digamos que ya tiene que ser capaz de buscarse la vida, entre comillas. Y por tanto, la primera de esas estrategias, Mayer, sería ayudar al niño o a la niña a analizar la situación a la que se enfrenta, cuál es exactamente el problema que debe resolver, con qué recursos cuenta, qué estrategia se le ocurre que puede poner en marcha, y trazar muy bien el objetivo, es decir, formularle preguntas. Pero esto no me lo estoy inventando yo, esto ya lo dijo Sócrates hace 25 siglos. Por lo tanto, recuerda, primera estrategia, analizar la situación a la que se enfrenta mediante preguntas.
Bueno, pues esta es la primera clave, ¿no? Y a veces cometemos el error de darlo por todo hecho, ¿no? O dar la explicación nosotros, y funciona más lo de devolverle preguntas, ¿no?
Eso siempre funciona, Mayer, siempre funciona, pero no nos crean, pruébenlo, porque de ahí es de donde sale la segunda estrategia, que es conseguir que el chico o la chica tome decisiones. Y puede que la decisión, Mayer, no le lleve al resultado que desea, pero siempre será peor no decidir. Así que sea cual sea el resultado, eso hay que convertirlo en un aprendizaje, también con otra pregunta. ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué esperabas que saliera y no salió? ¿Qué crees que falló? ¿Qué decisión alternativa hubiera sido más adecuada? ¿Qué has aprendido de esto? Fíjate, de esa forma estamos consiguiendo que se vayan generando nuevos surcos cerebrales en ese cerebro.
Bueno, tenemos lo de preguntar, tomar decisiones, invitarlos a tomar decisiones. ¿Y cuál sería la tercera?
La tercera me encanta y además tiene nombre, que es una palabreja nueva, que es gamificación. Viene del inglés game, juego. Y es que, si te fijas, Mayer, es una cosa que también hemos tocado en nuestro espacio en el pasado, absolutamente todo lo que necesitamos para la vida lo aprendemos jugando cuando somos pequeños. Aprendemos las reglas del juego, cuáles son los objetivos, qué estrategias debemos trazar para conseguirlos. Aprendemos a trabajar en equipo y a trabajar individualmente. Aprendemos a ganar, aprendemos a perder, aprendemos los roles en la vida. Todo absolutamente está en el juego. Por lo tanto, siempre y cuando tengamos la posibilidad de que ese aprendizaje se lleve a cabo jugando, muchísimo mejor, porque el resultado va a ser una fijación más natural en el entendimiento del niño o de la niña de ese aspecto que queremos que aprenda o que descubra de la vida. Mira qué bonito.
Bueno, pues tomamos buena nota, ¿no?, de estas tres claves que, repito, nos sirven para que fomentemos el pensamiento en los niños y para enseñar a los niños a pensar, ¿no? Por cierto, acabas de relanzar tu marca como coach y también has renovado la página web. ¿Qué nos puedes contar de este cambio?
Pues que estamos muy contentos porque todo el equipo que ha estado implicado en este cambio pues tiene también mucha ilusión en que efectivamente esta página web, que es más fresca, más atractiva, se ha renovado el logotipo, hemos puesto en marcha nuevos productos online, productos digitales, o sea que como ves, durante todo el periodo de pandemia estuvimos confinados, pero no estuvimos parados, estuvimos haciendo muchas cosas y además queríamos lanzarla justo después de la Semana Santa. Ayer, con lo cual invitamos a todos, amigos y amigas, especialmente aquellos que nos siguen cada martes en nuestro espacio de coaching, que entren en la página web para que la vean y descubran distintos aspectos que también pueden ser útiles para sus vidas. Y es muy fácil de recordar, como siempre, Mayer, andresbrito.com. Ahí, además, si lo desean, pueden pedir una sesión completamente gratuita conmigo, en la cual, sobre todo si son amigos de la COPE, pues tendremos oportunidad de hablar de asuntos como el que hemos tratado hoy, Mayer, que vamos a resumir con tres palabritas. Primero, analizar la situación a la que se enfrenta mediante preguntas. Segundo, tomar decisiones. Tercero, siempre que pueda llevar a cabo un aprendizaje mediante el juego, muchísimo mejor.
Muy bien. Andresbrito.com, recuerden. Página totalmente renovada y ahí pueden encontrar todos los servicios. Un abrazo, Andrés.
Otro para ti, Mayer. Muchas gracias.
Dimitido Jorge Marichal, pero no de presidente de Asotel y no de presidente de la Confederación de Hoteleros de España, sino de su puesto en el Consejo de Turismo de COE Nacional. Así lo explicaba en nuestros micrófonos.
Dimitió de uno de los cargos que, bueno, que es un cargo de presidente de la Comisión de Turismo de la COE, porque es un cargo que depende de esa, es una comisión, no es un cargo, por así decirlo, representativo, sino consultivo, y en el día de ayer tomé esa decisión. El resto de los cargos que tengo, que sí dependen de, la, de las asociaciones que presido, los puse en el día de ayer a disposición de mis respectivas juntas directivas,
¿no? Se puso a disposición de su junta directiva y ha conseguido el respaldo de Asotel, que también nos lo explicaba en la sintonía de COPE Canarias, después de esta sentencia que lo condena por fraude fiscal. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
¿Qué está preparando Guillermo García para la mañana en Tenerife? Buenos días, Guillermo.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si tendremos tiempo hoy para tanta actualidad, ¿eh? Sinceramente, estamos pendientes del Cabildo y de esa dimisión del consejero de Turismo, de José Gregorio Martín Plata, aunque de momento se nos remiten a un comunicado que van a sacar en los próximos minutos. Intentaremos a ver si podemos ahondar sobre este tema. Esta mañana no te respondía Guillermo Díaz Guerra acerca de las multas que efectivamente se han cobrado en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Vamos a preguntárselo a Patricia Hernández, a la portavoz socialista, que creo que tiene, por lo menos me da la impresión, más información que Guillermo Díaz Guerra al respecto, o que quiere contar más cosas de las que te contó esta mañana Díaz Guerra. En clave COVID nos iremos ahí hasta Roma para conocer cómo está la situación en un país, el italiano, que es también un importante mercado turístico. Hablaremos con la directora general de la Cámara de Comercio, con Lola Pérez, y también con los trabajadores del Hotel Alborada, de la empresa Annapurna, que han vuelto a la huelga, como también se han ido a la huelga estudiantes de la Universidad de La Laguna. Son solo algunos de los temas, Mayer, que vamos a seguir, porque hay más asuntos hoy que copa la actualidad del día.
La mañana en Gran Canaria con Javier Benítez, ¿cómo viene hoy?
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos con Amos García, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, sobre todo lo que está ocurriendo. Ojo, porque Gran Canaria no consigue frenar el número de contagios. Ayer, una vez más, superamos la centena. También con el presidente del comité de empresa de JSP, el gigante que se tambalea, está en concurso de acreedores y sus trabajadores denuncian impagos. También con una profesora de Derecho Procesal que critica la forma de tratar por parte de Telecinco el caso de Rocío Carrasco. Tendremos, como cada martes, nuestro apunte turístico. Hablaremos con el Canca, el compositor. Y también nos iremos hasta el Festival de Gran Canaria Suena, que ya se ha presentado y parece que tiene muy buena pinta.
Bueno, hoy no podemos hablar con Ricardo Jordán y con Miguel Ángel San Blas, compañeros de COPE Lanzarote y COPE La Palma, pero recuerden que también ellos tienen programa. Nos despedimos dándole las gracias a Alberto Díaz, también a Julio Abreu, que han estado realizando el programa, y a nuestro compañero Antonio Herrero, que se ha ocupado de la producción. ¡Feliz martes! ¡Hasta mañana!